Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias a esta hora. La inflación en Cuba agrava mucho más los problemas económicos de la población. José Luis Ramos informa.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo, un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote. Y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para los venezolanos. Alejandro Marcano informa.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos. La abogada y especialista en el tema migratorio, Jenny Páez, explica la medida.
Para ser elegible, los venezolanos pues deben tener, número uno, un partidario o un sponsor, un patrocinador en los Estados Unidos, que brindará apoyo financiero y de todo tipo. Esta persona va a tener que llenar unos formularios donde va a hacerse responsable por esta persona que viene, que puede ser el patrocinador, tanto una persona natural como una empresa o una persona jurídica.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea, mientras México recibirá a los que lo hagan ilegalmente por vía terrestre, informaron ambas naciones.
Los venezolanos que no son elegibles serán aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los pasados 5 años, que hayan cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio. Por eso es importante que saber que a partir de del anuncio, pues no, los venezolanos que entren ilegal al país pues ya no van a calificar en este programa.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud del llamado Título 42, que suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después de este miércoles también será inelegible para entrar a Estados Unidos, según el acuerdo.
Los incentivos para entrar en los Estados Unidos no van a ser los mismos, ya no va a haber tanta permisividad y de hecho entonces lo que uno a priori podría pensar es que se va a desestimular dicha migración.
Las medidas son en respuesta al aumento de migrantes procedentes de Venezuela, quienes hasta agosto del presente año fiscal superaba los 150.000. Alejandro Marcano Santelli, Radio, Televisión Martí.
Gracias, Alejandro. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, muy estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos. Hemos obtenido información sobre la ayuda para Cuba anunciada en la sede de la ONU en Nueva York el miércoles por el vocero de la Secretaría Stéphane Dujarric de la Riviere. La ayuda asciende a 42 millones de dólares y su destino es la población en el occidente de Cuba, un estimado de 800 mil ciudadanos cubanos impactados por el azote del huracán Ian. Escucharemos además al embajador Santos Maraver de España en su intervención ante el Pleno de la Asamblea General, donde 143 países votaron en favor de una resolución en que se condena el uso de la fuerza por Rusia en Ucrania y la anexión de territorio ucraniano luego de un referendo ruso que la comunidad internacional calificó de falso. Cuba, Honduras y Bolivia se abstuvieron en este voto, no así Nicaragua, que votó en contra. Reflejamos en este informe además a la embajadora de Colombia, cuya intervención ante la Asamblea General fue para afirmar: Bogotá exige se respete la integridad territorial de todo Estado. Y pasamos ahora a la información en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stéphane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como 7,800,000 dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Riviere. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. En los fondos, la seguridad alimentaria es la prioridad, con una designación de más de 15 millones de dólares. Vivienda y recuperación temprana, con un presupuesto de 9.6 millones. Agua, saneamiento e higiene, con 6.14 millones. Y salud con 6 millones, entre otros. La población de estos 14 municipios con mayores daños asciende a 713,732 personas, de las cuales 352,000. 1.542 son mujeres, 144.444 son niños, niñas y adolescentes, y 154.989 son mayores de 60 años de edad. En estos territorios viven 3.467 mujeres embarazadas, 798 personas con VIH y 30.508 personas con discapacidad, puntualizó Ocha. El documento de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios señala, y cito, los daños reportados son enormes y combinan la complejidad de los efectos en una importante zona urbana con la pérdida de medios de vida críticos en municipios rurales. Evaluaciones preliminares indican afectaciones críticas en viviendas, acceso al agua potable y servicio eléctrico, instituciones de salud y centros educacionales, instituciones que almacenan o distribuyen alimentos, miles de hectáreas de cultivos y producciones agropecuarias y pesca, medios de vida fundamental de la población de los municipios afectados, señala el reporte de Naciones Unidas. La OCHU recuerda que este huracán impactó a la isla en un complejo contexto global post-COVID-19, a la vez que el país se enfrenta desafíos económicos. El portal de Radio Televisión Martí expone que la publicación señala además que las autoridades nacionales y locales cubanas realizan un importante esfuerzo en la respuesta a la situación agravada, en su opinión, por la epidemia del COVID-19, y también apunta que, a la vez que el país se enfrenta desafíos económicos, el sistema de Naciones Unidas en Cuba ha acompañado estos esfuerzos nacionales para dar respuesta a las necesidades más urgentes con insumos preposicionados en el país y recursos propios, indica el comunicado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, también conocido como la OCHA. Por 143 votos en favor, en voto histórico de la Asamblea General de la ONU, el Organismo Central de Naciones Unidas le exigió a Moscú a que se retire de Ucrania, de marcha atrás de inmediato a sus acciones al condenar las anexiones de territorios de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Por su parte, La Habana se abstuvo, no así Nicaragua, que votó en contra. A la abstención de Cuba se le unió la de Bolivia, así como la de Honduras. Fueron 143 votos que apoyaron la resolución que condena el intento de anexión ilegal de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia. El miércoles vio el voto en la Asamblea General, entidad de la ONU, a la que ha recurrido la comunidad internacional ante el uso del veto de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad, organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. Al darse a conocer el voto, la organización que vela por los derechos humanos, con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un comunicado que se le atribuye a Louis Charbonneau, director de Naciones Unidas para Human Rights Watch. Charbonneau afirmó que la Asamblea General envió un mensaje inequívoco a Moscú, que la abrumadora mayoría de los miembros de Naciones Unidas rechazan la anexión rusa, que calificó como falsa, de regiones de Ucrania, y del referendo, que también calificó como impostor, que Moscú empleó para justificar esta última acción ilegal. Los últimos ataques contra civiles en Ucrania son un recordatorio fuerte del por qué los miembros de Naciones Unidas deben de continuar su apoyo coordinado e internacional para darle seguimiento a la rendición de cuentas por parte de individuos por crímenes de guerra y por las atrocidades en Ucrania que Human Rights Watch le atribuye a la Federación Rusa. Por otra parte, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, hoy directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que esta ha sido la muestra de apoyo más fuerte de la Asamblea General a Ucrania desde el inicio de la guerra. También desde Europa, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, se unió al elogio de la resolución y afirmó que la Unión Europea apoya con firmeza a Ucrania. La resolución es un rechazo inequívoco a Rusia, dijo el ministro Borrell. Previo al voto, países miembros de la ONU se dirigieron al Pleno de la Asamblea General. Entre estos, y en representación de España, el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver, sobre la situación actual en Ucrania.
En partes del territorio ucraniano, temporalmente bajo control militar ruso, así como las medidas tomadas por las autoridades rusas tendentes a la anexión ilegal de dichos territorios a la Federación Rusa.
El embajador Santos Maraver, en representación de Madrid, señaló lo que considera son las violaciones por la Federación Rusa al derecho internacional.
Con estas medidas, Rusia ha vuelto a demostrar su falta de respeto hacia los principios, valores y normas consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Rusia persiste en su violación continuada y flagrante del derecho internacional y de sus principios más básicos, en particular los de la soberanía e integridad territorial de los Estados, que el pasado mes de marzo esta Asamblea General condenó sin paliativos. El secretario general de Naciones Unidas volvió también a condenarlo el 29 de septiembre pasado.
El embajador español añadió que su gobierno no reconoce las medidas de anexión por parte de Rusia de territorio de Ucrania.
Nunca reconoceremos estos intentos de anexión ilegal por parte de Rusia. España reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y exigimos la retirada inmediata, completa e incondicional de todas las tropas rusas del territorio ucraniano.
La representación de España en Naciones Unidas hizo un llamado a Rusia para el cese al fuego.
Mientras tanto, como ya hicimos en marzo, hacemos un llamamiento a un inmediato alto el fuego y respaldamos los esfuerzos del secretario general Guterres y de los Estados miembros que trabajan para desacelerar la guerra y buscar una solución pacífica que solo puede venir del respeto al derecho internacional.
El representante español Santos Maraver también se refirió a la amenaza nuclear por parte de la Federación Rusa, así como el bloqueo de Moscú al funcionamiento del Consejo de Seguridad.
Esta asamblea vuelve a reunirse ante el veto de la Federación Rusa que bloquea el funcionamiento del Consejo de Seguridad mientras amenaza con utilizar armamento nuclear. Esto es inaceptable y una violación de la Carta. Las acciones de Rusia socavan los fundamentos de la arquitectura de seguridad internacional y amenazan directamente la paz y la estabilidad globales. La comunidad internacional no puede permitirse la creación de un precedente que tendría, sin duda, consecuencias catastróficas en el futuro. Por todo ello, pedimos una condena firme y enérgica de la comunidad internacional contra las acciones rusas mediante el copatrocinio y el apoyo a esta resolución sobre integridad territorial de Ucrania. Es precisamente en esta sede donde debemos reafirmar las normas y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Hasta ahí el representante de España, cuya delegación se sumó a las 143 naciones que se unieron en la Asamblea General para condenar la acción de la Federación Rusa en Ucrania. El voto en la Asamblea General del miércoles resultó en un claro pronunciamiento de 143 países que unieron sus voces para condenar la acción de Moscú en Ucrania. De un total de 193 miembros de la Asamblea General, la votación por 143 en favor también reflejó 35 abstenciones, una de estas de Cuba, y 5 votos en contra de la resolución adoptada el 12 de octubre en el Organismo Central de Naciones Unidas. La representante permanente de Colombia, la embajadora Leonor Salavata Torres, se dirigió al Pleno de la Asamblea General para afirmar que Bogotá reconoce la soberanía e integridad territorial de los estados.
Señor secretario general, Colombia rechaza el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país, porque constituye una violación directa a los propósitos y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
En apoyo al principio de la integridad territorial de los estados, la embajadora colombiana Salavata Torres recordó una resolución de 1970 en que se prevé como ilegal la adquisición por la fuerza o amenaza de todo territorio.
Recuerda el contenido de la resolución 2625 de la Asamblea General adoptada en 1970, según la cual no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial resultante de la amenaza o del uso de la fuerza. Precisamente por eso votaremos a favor de la resolución en defensa de derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.
La embajadora Leonor Salavata Torres dijo que Colombia exhortaba a las partes del conflicto en Ucrania a una solución negociada para lograr la paz.
Señor presidente, Colombia reitera su rechazo a la guerra y la violencia bajo cualquier circunstancia. Igualmente, mi país, consecuente con su política de paz total, exhorta a las partes a buscar una salida negociada y pacífica. Muchas gracias.
Por otra parte, según informó la agencia prensa asociada, Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú. El portal de Radio Televisión Martí refleja que residentes de Velasco y San Andrés, en la provincia de Holguín, y de Playa Larga en Matanzas, salieron a las calles a protestar el miércoles en la noche. El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Velasco, el doctor Eduardo Cardet, le dijo a Radio Martí que los pobladores de Velasco en la costa norte de Holguín salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen al grito unánime de libertad, libertad. Según el doctor Eduardo Cardet, cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque, y después siguió avanzando por la avenida hasta la Casa de la Cultura. Luego se hizo el recorrido inverso. Esto según el doctor Cardet sobre la situación en Velasco. Allí participó el pueblo masivamente, subrayó el miembro del Movimiento Cristiano Liberación. El activista comentó que participaron muchos jóvenes y niños y que en definitiva fue una fiesta de pueblo. Nos sentimos muy, muy contentos, dijo, y a la vez orgullosos de que nuestra gente ha salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. Fue un grito unánime y definitivo de libertad, libertad de cambio, afirmó el doctor Cardet a Radio Martí. Así se escuchó el reclamo de libertad en Velasco. El doctor Eduardo Cardet describió la actividad como muy fuerte, con gritos claros y altos. Desde hora temprana comenzó un toque de cazuela en toda la localidad y ya las personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marcharon para reclamar los cambios que necesitamos. Es hora ya de que termine este régimen totalitario, dijo el doctor Cardet. Estas afirmaciones las recoge el portal de Radio Televisión Martí, que añadió en artículo de su redacción tarde el miércoles por la noche que acerca de lo que siente el pueblo, el doctor Cardet dijo que la gente está indignada. Sumamente indignada ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Esto según el doctor Cardet. También en San Andrés Holguín hubo manifestaciones con toque de cazuelas y gritos de libertad. Videos de la protesta fueron publicados por el grupo conocido como Proyecto Inventario y por manifestantes que colgaron imágenes en YouTube. Proyecto Inventario se dedica a ubicar protestas y construir un mapa interactivo de las mismas. Informó que también han habido manifestaciones el miércoles en la noche en Playa Larga, municipio Ciénaga de Zapata, en Matanzas. Con agradecimiento a Patricia Martínez, nuestra productora, también agradezco a la redacción de Radio Televisión Martí, que reflejó la información de manifestaciones en Holguín y en Matanzas, tarde en la noche del miércoles. Su sintonía en este recorrido noticioso es algo que aprecio y se lo manifiesto, estimados radioyentes. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.